Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 240. Bienvenidos, un programita más donde vamos a hablar acerca de negocios digitales, mucho WordPress, mucha inteligencia artificial, automatizaciones, no code. Y como siempre, nos presentamos un poquito. Yo soy Yannick, máquinadebranding.com, me conoceréis porque soy formador y consultor en una comunidad donde nos ayudamos para terminar, para empezar, para planificar todos esos proyectos WordPress. Y aquí al otro lado tengo a Elías Gómez, especialista en automatizaciones y no-code y también en WordPress. Y nada, una semanita más, pues nos juntamos por aquí para charlar con vosotros acerca de algunas novedades y de cosillas del mundillo. Así que, bueno, hoy vamos a tener un programa bastante centrado en WordPress, pero también en la IA, porque son dos cosas que van unidas en la última versión que tenemos disponible, WordPress 6.9. Así que, sin más, os damos la bienvenida. Ya sabéis, podéis usar el chat para comentarnos lo que queráis. Y vamos a saludar ya por aquí a Elías. ¿Qué tal, tío?
Hola, Yanni. ¿Qué tal? Pues aquí pegando un poco de spam en nuestro grupo de Telegram que tenemos en negocioswp.es/Telegram. Y bien, bien. Creo que tengo cositas para contarte guays esta semana. Y eso, mucha IA, justo lo hablábamos ahora antes de empezar, y mucho frío. Mucho frío, yeah. Que hoy aquí, por primera vez, he encendido la calefacción aquí en la oficina y granizando y la leche, que ya dices, ha llegado el invierno, ¿no? Pero bueno.
Sí que hace frío, sí. Bueno, pues ¿qué voy a hacer este fin de semana? No voy a hacer nada, ¿vale? Bueno, voy a hacer nada, algo haré. Pero el siguiente, terminamos con los eventos de este año, pues vamos al WordPress Day Sevilla, ¿vale? Nos vamos a un WordPress Day que ha montado Nilo. Y bueno, los WordPress Days son eventos un poquito más pequeños, ¿sabéis? En este caso, pues es un evento que dura, vamos, es por la mañana, es decir, comienza a las 10 de la mañana y termina, pues, así, ¿vale? Habido algún networking y tal. Y bueno, pues habrá cinco ponencias y un poquito el enfoque es, está dirigido a estudiantes de DAO y DAM, o ciclos formativos relacionados con todo el tema de diseño web o informática. Emprendedores, uh-huh. Autónomos, un poquito gente que va a hacer webs, ¿no? Básicamente, porque, o sea, quiero decir, hay otros que son más de marketing o lo que sea. Y en este caso, pues bueno, pues vamos a ver si podemos descubrir un poquito el mundo WordPress a todas esas personas que lo necesiten y sobre todo hablar un poquito de la web en el sentido de, bueno, pues como nos gusta a nosotros hablar de acerca de cómo hacer para vender, ese tipo de cosas. De hecho, yo tengo una charla llamada La web no vende y ojalá sea culpa tuya, donde hablo un poquito de ese enfoque que tuvimos precisamente en Estudio NS, ¿no? Es un poquito esa etapa de cambio, uh-huh. donde nos quisimos hacer responsables, ¿no? Y el hecho de ser un poquito partícipes de que sea culpa nuestra o no el que venda, ¿no? Se va un poquito con ese juego, ¿no? La idea de esta charla y soltaré pues mis 8 tips y cosas que, son fruto de la experiencia que me hicieron un poco cambiar el chip y mejorar, ¿no? A la hora de vender páginas web y de montarlas. Así que nada, ahí os veo, es el día 29 de noviembre de 2025, de 10:30 a 1:30, y luego, bueno, networking y tal, ¿vale? En Ciudad del Conocimiento, Sevilla. Muy bien, tío, cuéntanos cosillas.
Vale, mira.
Venga.
Estaba añadiendo una extra aquí de última hora de Semana Elías. Yo sigo con clientes de Pax. Ha habido uno que ha ampliado, 2 que ya tenía vigentes, pero se han retomado aquel de la página landing en Elementor. Uh-huh. Y por cierto, lo primero que tengo que decir es que cada vez estoy más, no sé si decir enganchado, o voy a decir sacando más partido a la IA con el tema de los proyectos. Me he creado proyectos nuevos y demás. De hecho, luego te voy a hacer una consulta porque no tengo muy claro si a veces tendría que hacer un GPT personalizado, que no he hecho nunca ninguno. Te lo contaba el otro día a ti en persona, o sea, personalmente a ti. Uh-huh. Y una de las cosas que estoy intentando hacer, y lo estoy haciendo en uno de estos proyectos, es como, por un lado, tener más clara la estrategia en cuanto a aliasgomez.pro y esa transición infinita que estoy haciendo a especialista en automatización. Por ejemplo, en la página de consultoría de mi web aparecen los dos elementos. Quito ya el de WordPress y dejo solo consultoría de automatización, aunque mencione WordPress, pero que no tenga el mismo peso, 50-50, ¿sabes? Bueno. Y esto, pues, infinitas cosas que afectan, ¿no? Hasta qué nivel me voy a la parte de automatización, que comentábamos también algo en el último episodio. Uh-huh. Que estoy intentando también, a la vez, como tengo bastantes clientes ahora sobre la marcha, a intentar profesionalizar más lo que es las comunicaciones. Eso que siempre decimos aquí, porque, bueno, yo informo al cliente, le tengo siempre al tanto y tal, pero quizás hago un email como muy natural, profesional, en cuanto a la forma, pero que, bueno, informo al cliente de lo que he hecho y ya está. Y ahora estoy intentando decirle por qué he hecho las cosas que he hecho, qué puede esperar en el futuro de esa tarea, ¿no? A la próxima tarea que toca hacer, decirle cuál es y si necesito algo de él, o si no lo necesito, decírselo. Tú tranquilo que en este caso tengo los accesos necesarios, no sé qué, y como ser más exhaustivo. No sé, y sí, dependiendo del cliente igual le satura un poco, pero bueno, en principio esa profesionalidad, porque es lo que creo que me va a dar valor, y esto va alineado con el tema de poder hacer, por un lado, subir precios, que me lo estoy planteando, sobre todo en base a lo que te voy a contar a lo siguiente. Segundo, intentar vender proyectos por valor, no por horas, que ya lo hemos hablado más veces. Uh-huh. Y bueno, pues hay ahí una evolución que va a pasitos de hormiguita, pero bueno, al menos que vaya avanzando. ¿Qué más? He estado muy liado con subida de precios de cobardes y gallinas. No sé si sabéis que tenemos una crisis de gripe aviar actualmente y está afectando al mercado de los huevos, al mercado avícola en España, y pues han subido los huevos, no sé, como un 30 o 35% el precio aquí en España, bueno, y en parte de Europa y demás, no sé exactamente cómo afecta, y no les ha quedado otra que subir los precios, y además es para pagar a las granjas, o sea, no es para aumentar el margen, lógicamente. Y hemos estado ahí con automatizaciones, con vistas, volviéndonos locos. Igual hemos estado unas cuantas horas haciéndolo con mucho cuidado, avisando a la gente primero. Bueno, mira, lo voy a explicar rápidamente. Por un lado, había que crear los nuevos precios en Stripe y hay una automatización. Uh-huh. Bueno, lo primero es ir al table y decirle, aquí pone 6. Pues a partir de ahora, 6 precio anterior y es 7. Y entonces hay una automatización que lee el campo Price ID, lo archiva, mueve ese Price ID a un campo que se llama ID de precio anterior y crea un nuevo precio en Stripe para el mismo producto, uh-huh, pero con ese incremento de precio. Y lo coloca como nuevo Price ID, porque luego ese precio, por ejemplo, va a la web, si es uno de los productos que ofrecemos en la web, etcétera, etcétera. Uh-huh. Después, una automatización que es más sencilla en el sentido de que haces una vista que contenga a todos los clientes que quieres avisar y les avisas con una automatización que los lee de Airtable, manda un email a través de SendGrid y luego marca esos suscriptores, digamos, como avisados de la subida de precio actual o vigente que se está haciendo. Y por último es la subida de precio, que de nuevo lees a los mismos clientes que querías avisar, que ya están avisados, con un filtro que diga, ya les he avisado. Si imagínate que entra un cliente nuevo, pues hay que avisarle o lo que sea de nuevo. Bueno, y haces una automatización que busca la suscripción del cliente y modifica la línea de esa suscripción, el subscription item, que se llama, y le quita el precio viejo y le pone el nuevo. Entonces, uh-huh, su suscripción es la misma, porque hay gente que dice, no puedes subir el precio en Stripe, porque claro, tú no puedes cambiar el precio de un producto o de un Price ID, porque ya está vinculado a otras suscripciones. Pero sí puedes como desacoplar el precio viejo y acoplar un precio nuevo. Eso se puede hacer a través del API y es como lo hacemos nosotros. Y la suscripción es la misma subscription ID y incluso el mismo subscription item. Ni siquiera borras el subscription item, uh-huh, ¿vale? Y ya está. Bueno, para que veáis que al final se aprende de Stripe y de APIs y de todo. Yeah. Y por supuesto, todo hecho con Make y con automatizaciones. Bueno, me he alargado mucho, pero bueno, siguiente punto, tenía apuntado IA por doquier, es lo que te he comentado, sobre todo para tema de estrategia y demás. Ahora estaba hablando de un tema para ajustar un texto de unos presupuestos antes de conectarme aquí contigo. Bueno, y por último, resumencito de Kit Digital. A ver si llegamos por fin al capítulo final. Al season finale. Bueno, season finale no, show finale. Pero bueno, básicamente os he contado por aquí que me adherí a la subvención o ayuda del kit digital aquí en España para emprendedores, para tener cosas digitales, ¿no? Y yo lo utilicé para mi faceta de DJ de eventos y transformar precisamente que estaba en transición de marca, pues la nueva web, con la nueva marca y más bonita, más, con más diseño y demás, porque eso para mí es una debilidad en mi caso, no una fortaleza como desarrollador web. Uh-huh. En resumen, he estado 2 años entre pitos y flautas, pa'lante, para atrás, me volvían loco, la persona que, digamos, de la agencia que lo llevaba conmigo, me volvía loco en el sentido de, yo le decía un fallo, me decía, ya están arreglados, y yo decía, si no habéis arreglado nada, y encima hay fallos nuevos, etcétera, etcétera. Bueno, un caos. Al final les puse un ultimátum hablándole, digamos, al CEO con el que yo había contratado. Y dije, a ver, no entiendo esto. O me lo aclaráis o ya me dejáis en paz y me hago yo la web. Esto en formal y en profesional, ¿no? Y me pidieron perdón, me contestó otra persona, me dijeron que habían apartado a esa chica que no lo había estado haciendo bien y no sé qué. Vale, avanzamos, tenemos una reunión, me enseña lo que habían hecho, les digo nuevas cosas y de repente, ¡fum!, han desaparecido un mes. Y les digo, oye, ¿otra vez estamos así? ¿Un mes ha pasado desde la última reunión sin yo saber nada? Me dice, no, es que la persona que maquetaba está de baja, ya lo siento, te tenía que haber avisado. Yo pensando, sí, claro, sobre todo en este caso concreto en el que me habéis tenido ahí abandonado, digamos. Dice, hoy mismo te doy la fecha tope. Esto fue ayer.
Vale.
Y como se suele decir, ¿te ha escrito a ti? A mí tampoco.
A mí tampoco.
Así que esta mañana le he dicho, oye, Adrián, dime si en una semana... Perdón, he dicho el nombre, pero bueno, solo con el nombre no podéis saber nada. Tengo que decir que de Adrián, en principio no tengo quejas, salvo este mes, y que me dijo hoy mismo. Y yo entiendo que de un día para otro pueda decir, joder, le dije que hoy mismo y hoy nada y que tarde un día. Pero bueno, todavía no me ha escrito. Y yo esta mañana le he dicho, oye, dime si en una semana lo vais a tener y si no, en una semana ya está, ya no te doy más plazos ni nada. Es tipo el ultimátum del ultimátum. Pero es que llevo así, con ese bucle de mini ultimátums que cada vez está más ramificado, que alucinas. Y eso. A ver si se acaba ya esta mierda.
Joder.
Y eso, es que tengo ahora dos webs a la vez, que una no está ni en Google ni nada, pero claro, las solicitudes me llegan a la vieja, luego las voy a tener que trasladar otra vez a la nueva, etcétera, etcétera. Pues eso. Esa ha sido mi semana. Así que si quieres empezamos ya con chicha, entre comillas.
Como os decía, esta semana tenéis nuevos contenidos. Yo sigo trabajando con mis lecciones del curso de WordPress. Transversalmente a estas lecciones he estado trabajando también en otros vídeos. Y de hecho surgió una duda el otro día, tema de hacer una galería de vídeos con fotos para WooCommerce. ¿Ok? Así que, bueno, se me ocurrió hacer un vídeo trabajando un poquito este tutorial o este vídeo, esta respuesta. Vi que había muchas formas de trabajar esto, porque al final el hecho de que tú tengas tanto vídeos como fotos relacionadas con un producto, pues se puede hacer muchas formas, ¿no? Al final en WooCommerce, galería de fotos ya tienes, ya lo viene implementado en WooCommerce, tienes imagen destacada también, pero claro, vídeos como tal, o bien relacionas un X, CPT o CCT, o lo que hice yo, ¿vale? Que fue meterle un meta de URL a los medios de WordPress, ¿ok? Así que bueno, pero nada, está interesante y lo tenéis por ahí disponible ya en la web.
Pues nada, Yannick, continuemos.
Vale, pues venga, te toca, tráenos tú algo.
Y yo voy con Manus AI, que la vi nombrar en Sin Oficina y me la apunté por ahí para probar. Y lo estuve probando, no me acuerdo ya, bueno, sí, ¿para qué fue? Te iba a decir, joder, si está aquí en el título. Alternativas a Pretty Snap. Yo tengo varias herramientas guardadas, de hecho creo que están en Negocios y WordPress, de estas que son para generar una captura de pantalla que quede bonita para redes sociales, que sí, con los bordes redondeados, que sí, con un fondito, un marco de fondo o algo así, o con una foto de fondo. Y justamente, ¿cómo fue? Bueno, quería encontrar una mejor de las que ya tenía, ¿no? Que fuese más rápida, más automático. Que sea arrastrar y descargar y que yo ya vaya a ver un fondito moderno. Porque las que tengo son patterns, así como que no me parece lo suficiente moderna. Bueno, busqué esto en manus.ai y no me sirvió. O sea, me sirvió igual de bien o de mal que ChatGPT. Me empecé a dar alternativas que no funcionaban. Yo le había dicho, no, que se puede arrastrar y no se podía arrastrar. O que no había que elegir el fondo y sí que había que elegir el fondo, etcétera, etcétera. Entonces, la experiencia no fue mala, ya te digo que más o menos parecido a como yo me imagino con ChatGPT, pero tampoco fue nada del otro mundo. Pero casualidad, hoy y estos días en Twitter la he visto nombrar en ciertos contextos y como que tienen cosas especiales, así que le seguiré la pista a Manus. Y esta semana, una extensión para Agentic Browser. Es decir, transformas cualquier navegador basado en Chromium, Chrome y compañía, en una especie de Comet o de Chat GPT Atlas. Pues igual también se puede probar. No sé qué límites tiene ni nada, pero interesante porque así mantienes tu navegador de siempre, pero tienes ese chat interactivo y demás. No sé si alguno de por aquí utiliza Manus, si tú lo has probado, pero voy a meterme a esmanus.im y no me ha parecido ver. Claro, es un chat como los demás y yo qué sé, pues pone aquí, construye tu aplicación web full stack, sale abajo como un banner. Igual está orientado también a programación. De hecho, debajo de la caja de escribir pone construir sitio web, crear diapositivas, white research. Entonces, quizás está orientado a crear cosas, imagen, hoja de cálculo, ¿no? Puede ser, no sé.
Puede ser.
un cliente me pidió poner la web en mantenimiento por tema de, bueno, algo legal que quería ajustar y no la quería tener abierta.
Vale.
Y pensé, porque esto también es una parte de esa estrategia de aumentar la profesionalidad, un objetivo que tengo, por cierto, de esto no tengo proyecto en Todoist, es tener mi caja de herramienta, mi metodología técnica que sirva para todos los clientes, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces,
vale.
Utilizar siempre, para mantenimiento, siempre lo mismo. Para staging, siempre lo mismo. Para no sé qué, siempre lo mismo. Algo que me sirva en todos los sitios. Por ejemplo, tengo un poco de lío con caché. Claro, cuando el servidor tiene Elite Speed, pues utilizo el de Elite Speed caché, que es muy completo y está muy bien. Pero cuando no tiene eso, utilizo el mío que yo tengo comprado. O cuando, por cierto, he oído que ahora han subido los planes de VP Rocket. No sé si lo has visto.
Sí, sí.
Que han subido, pues, iba a decir. Han subido precios. Bueno, pues os recomiendo el que yo utilizo. Voy a dejar un enlace que se llama Swiss Performance, que es del mismo que EWW Image Optimizer. Me encanta que solo tiene una página de opciones, en ajustes además, no te crea un nuevo menú. Y es un poco larga, pero tiene todo ahí y como ligero, pero a la vez tiene de todo. Uh-huh. Incluso como el Perf Matters, que puedes elegir qué recursos se cargan en cada página condicionalmente y todo eso. O sea, como uh-huh. carga condicional de plugins. Genial.
Sí, sí.
Bueno, después de esta publi, básicamente eso. Quiero tener una metodología o unos procedimientos de herramientas siempre se vean los mismos. Yo qué sé, por ejemplo, otra de las cosas que es... ¿Dónde hacer staging? Pues depende de si tengo las claves del hosting. Lo mejor es el hosting para tener el mismo entorno y que luego poder pasar a producción fácilmente. Pues he decidido que voy a usar InstaWP siempre, uh-huh. porque ahora han puesto un modelo de pago que creo que es $2 al mes por sitio. E incluso tienen tema de mantenimiento tipo ManageWP. O sea, está sí. guay porque puedes tener stagings en sitios de prueba, lanzar tus propios diseños y como sitios preconstruidos y venderlos, y el tema del mantenimiento, e incluso su propio hosting. Entonces, tengo ahí pendiente volver a estudiar un poco InstaWP. Pero bueno, y pensé, es que por $2 al mes, un cliente de un pack que me dura un mes o dos, o incluso tres, no es dinero. Y si es tan fácil como instalar un plugin, enviar staging y poder publicar desde la otra instalación, pues es genial. Además, disponible en todos los sitios, porque eso ya, yo creo que se ha acabado, eso de tengo el sitio en local y lo veo en local, creo que eso ha muerto en cuanto a entornos de prueba, o sea, entornos de desarrollo. Otra cosa es para hacer una prueba. Quiero probar un plugin, pues me hago una instalación en local o lo que sea. Pero bueno, que me estoy alargando y básicamente que me hice un plugin de mantenimiento. Porque
eso.
Me ha pasado a lo largo de la historia el tener que ir cambiando, primero, están sobrecargados, que si te pongo
total.
La suscribirse en redes sociales o mil campos, mil configuraciones, un menú a la izquierda que no quiero ni ver y dice lo más minimal que es, si está activo se ve una página de mantenimiento, si está inactivo no, y te deja elegir color, el título y el texto, y te pone por defecto el logo del sitio, está, no hay que ni elegir el logo ni nada, y si todo esto estuviese más integrado, el color también tendría que salir de alguna configuración de WordPress, pero por ejemplo eso no existe, ¿no? Eso ya lo podían ampliar, tener una especie de recursos de marca donde pongas el logo, o sea, lo que hacen los builders, pero integrado en WordPress, ¿no?
Claro, porque eso está totalmente en el tema ahora mismo. O sea...
Y a ver, yo no te digo el estilo de las tablas, pero el color principal y el color secundario de la marca,
claro. Pues
creo que sería algo bastante lógico. A todo esto, me hice el plugin, está guay porque ya lo tengo, pero es que además entré a... Digo, va a ver, ahora tengo una herramienta de mantenimiento, que es Modular DS. También, anuncio de Modular DS. Esta semana no tenemos novedades, esta semana no toca, pero enseguida seguro que tenemos más novedades de Modular DS.
Sí, sí, y vais a tener un descuento especial, ¿vale? Para la máquina, así que...
Y no digo nada más.
Y no más.
Y resulta... que entro allí y digo, cago en 10, informes, no sé qué, no veo modo mantenimiento. Total que por eso me hice el plugin. Claro. ¿Tú te crees que luego entro, voy a ajustes y lo veo ahí, modo mantenimiento?
Claro.
Como no lo uso habitualmente, yo qué sé, otras cosas me sé muy bien cómo funcionan. Bueno, pues tenéis modo mantenimiento en Modular DS y además tiene esas opciones que yo he dicho, poner una imagen, poner un color de fondo.
Y es sencillo.
No, perdón, la imagen creo que no se puede cambiar, pero vamos... que lo que es para un mantenimiento de que la bueno se vea, que es al final, en el 99% de los casos... Bueno, es que no es lo mismo. Mantenimiento bueno, que
cambios. Sí, podríamos decir. Poner la redirección 301, ¿no? O la...
Eso es. El mío también lo hace, ¿eh? No, 302, que es la temporal.
Tendrás dos temporadas.
De hecho, creo que el código de respuesta que yo tengo... Bueno, el mío lo he subido a GitHub. Ya me quiero poner en serio a tener mis proyectitos en GitHub y demás. Bueno, tengo muchas ideas para mi web con toda esta vorágine de conversaciones con mi socio ChatGPT y quiero ir profesionalizando la web y todo esto. Y estoy intentando ver si pone... Sí, activa, desactiva el modo de mantenimiento, usa el logo del sitio, permite personalizar los textos y el color de fondo... Pensado para ser lo más ligero posible, pero no veo lo del código de respuesta. Pero creo que es que hay otro que es 500 no sé cuánto, no, 400 no sé cuánto, es que no me lo sé de memoria, que no es redirección, porque claro, tú has dicho redirección, pero yo no estoy redirigiendo a ningún lado, sino como que y no disponible temporalmente sería el código.
Ajá, sí, sí.
Ni lo había pensado, te he dicho 302 y me he quedado tan ancho. No, los códigos 3 que empiezan por 3 son de redirección. Lo voy a buscar y os lo digo ahora, pero bueno. Ya está. Demasiado largo esto para lo que es, pero bueno. Para que veáis lo importante que es tener claro, pero va un poco al hilo de lo que yo contaba, tener claro con qué vais a hacer cada cosa. Eso por un lado, y por otro, saber lo que hacen las herramientas que ya usáis. Y tener un pack muy sólido de herramientas que controléis bien y no dar 20.000 vueltas, tío.
Bueno, pasamos, si quieres, un poquito a novedades de IA. Ahora nos vas a hablar tú de algunas. Yo quería que comento, ¿no? Por meter también un poquito que he estado probando mucho IAs de vídeo, ¿vale? Estas últimas dos semanas. Uh-huh. La verdad es que es una lucha que... O sea, se ven claramente las diferencias cuando las trabajas bastante. Se ven muy bien las diferencias entre ellas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Yo no sé vosotros cómo estáis jugando con todo esto. Yo estoy probando de momento, no me he metido a hacer cosas en aplicaciones, digamos, avanzadas, tipo local, tipo ConfiWay, ni nada de eso, sino más bien, pues he estado probando, pues, Google Veo, he estado probando Sora, he estado probando esta, ¿cómo se llama? La de Grok, casi todas, diría yo, las 10, por lo menos 10 más importantes. Y la verdad que para mí, personalmente, la de Google la veo, pues, la más potente en el sentido de que me da el producto más terminado posible, pero sí que es verdad que para que cuando necesitas cosas rápidas, de acción y cosas así, es como que Google Veo está muy... Para mí, mis resultados son muy enfocados en que se vea la imagen súper bien. Tiene audio, está que te cagas, ¿vale? Pero para hacer una escena así, tipo eso, tipo rápida, tipo acción, pues no es la más guay, no la más potente. Cada dos semanas, cada semana, te sacan cosas nuevas. Ahora esta es mejor, ahora esta es peor, ahora no sé qué, ahora está añadido, no sé qué. Y es muy complicado, es muy complicado...
Estar al día de todo, sí.
Estar al día, sí. Pero bueno, además hay muchas herramientas que ahora... Es como, yo qué sé, pues me parece que en MinVideo me parece que es que tú puedes usar Sora 2 gratis, ¿vale? Hay una versión de Sora 2 que puedes usarla gratis, en plan... Y es como si fuera una mierdilla, ¿sabes? Pero quiero decir, eso hace un año era la polla, ¿sabes?
No existía, igual, no estaba disponible hace un año.
Seguramente. Pero ya es como que dices, no quiero esta.
Justo estamos hablando de que ya no sabe uno qué elegir, ¿no? Ahora que has dicho eso de cloud, que me he acordado de los MCP, que unos tienen para MCP, otros no... Estos días hablando con un colega, le digo, es que yo en ChatGPT tengo lo de trabajar con apps que edito el código de cursor desde el ChatGPT y si no tengo la extensión de Codex, claro, si me voy a Claude, ¿puedo poner Claude en cursor? No lo sé, igual sí, pero bueno, te digo Claude, justo te he dicho una que sí suele tener, pero por ejemplo Perplexity no me suena nada que tenga nada de eso, entonces... O estás bailando todo el día entre una y otra, pero si quieres tener un producto del que fiarte y tal, pues yo me iría a ChatGPT, ya os lo he dicho más veces, no sé. Pero a pesar de que intentas estar al día, es imposible, y probar muchas cosas y tal, dices, ya estoy estable en ChatGPT. Y de repente te habilitan Gemini gratis, que creo que te conté, ¿no? Lo hemos habilitado, y no veía nada. Esta vez sí, me han mandado un email, ya vale. Mejor explicado, y de repente he ido a Gmail y lo tenían habilitado. Y es una maravilla. O sea, de verdad, pagaría solo por lo que me hacen Gmail. Porque yo tengo esa aplicación que compré en un Black Friday que se llama Elefas, que te permite contestar, pero se lía. A veces se piensa que el Elías es el otro en vez de yo. O sea, hay un hilo, pum, pum, pum. Igual el cliente no ha contestado y yo quiero hacer un seguimiento, pero él me contesta al último. Bueno, no funciona guay. Sin embargo, este tiene todo el contexto, está integrado en Gmail y la interfaz está muy bien. Y te le dices, generar borrador, y te genera lo que es más probable que quieras contestar. Bueno, de hecho, te obliga a poner tres palabras y yo le pongo, dile que sí, dile que no. Y genera el email, entre comillas, perfecto. Una vez generado, puedes regenerarlo cambiando, digamos, la pista, el prompt pequeñito que le has metido, o decirle, esto lo tiene muchas herramientas, más corto, más largo o profesional. Y luego me imagino que eso se podrá depurar. Y también tiene un chat lateral en Gmail. Yo estoy hablando solo en Gmail, ¿eh? Sí, solo en Gmail.
Solo con por eso ya.
Y te lo juro, antes lo he pensado, digo, si solo el tiempo que me ahorraría en correos me merece la pena los 20 euros que cueste. ¿Cuánto me va a ahorrar? ¿5 minutos por correo? ¿Cuántos contesto al mes? ¿5? ¿500 minutos? ¿Tú sabes las horas que son eso y el dinero que vale? Al hilo de esto del email, ya te conté también sobre Perplexity Email, que hace una cosa parecida, pero es que te genera los borradores automáticamente. No hay interfaz. Tú le das acceso a tu correo y cuando llegan correos, los analiza y tal y cual. Y puedes decirle, léeme este correo, vamos a hacer un borrador, etcétera, desde Perplexity. Pero es que además, tú vas a tu Gmail y te encuentras un borrador ahí para un cliente, ¿vale? Claro, lo malo es que no puedes darle la instrucción ni pedirle nada. O sea, es el borrador que genera. Y digo, esto me ha dejado de salir. ¿Por qué? Bueno, pues porque es para los suscriptores de la suscripción Max, que cuesta $200. Yo estoy en la Pro, ya os conté que lo tengo gratis por una promoción. Y eso, pero mucho mejor el de Gmail. Pero es que además, el de Gmail es un plan de IA de Workspace. O sea, tendrías un montón de cosas de Workspace y además la IA. Bueno, no tengo claro los planes, pero te da notas en Meet. Claro, yo casi todas mis reuniones son en Meet. Y tengo el servicio este Crisp, que me encanta, pero yo considero que tengo buen audio. Entonces me interesa más la parte de la transcripción que la parte del audio. Entonces empiezo a pensar, digo, ¿y si transcribo todo con el Gemini dentro de Meet y me olvido del Crisp? Encima no tendría un programa que me consume bastante RAM, ¿no? Seguro que se pueden compartir también las transcripciones, etcétera, etcétera. Bueno, lo llaman notas en Meet. Como que la IA va tomando notas. Entiendo que lo transcribe entero. Bueno, me da igual. Podría tener otro servicio para transcribir y esto para las notas. Redactar en Gmail, bocetos en Google Docs y analizar tus datos en Google Sheets. Bueno, eso es un poco lo que te decía. Seguro que puede hacer más cosas de lo que dice. No sé si utilizáis algo así parecido para gestionar el email. A mí me están saliendo muchos anuncios en Instagram de herramientas que dicen Gmail con esteroides, con IA, tal. Y son pues herramientas, imagino, que similares. Pero muy chulo, ¿eh? La verdad que me han dado muchas ganas de contratarlo. Lo estaré probando. No sé cuánto tiempo dura el trial. Y muy guapo, la verdad.
Yo tengo que quitarme planes, tío. Es lo que tengo que hacer, quitarme planes. Y sobre todo ahora que me he estado metiendo lo del vídeo, me iba picando. Y me cojo un mes, si total, para probarla. ¿Sabes? 20 pavos y la pruebo. Y no sé qué. Y
luego, no daba de baja, ¿no?
Luego se quedan ahí. Cago en Dios. Tengo que quitarme de mogollón de cosas, tío. Este fin de semana, que no me marcho a ningún sitio, voy a dedicarme a buscar todas las cosas a las que estoy suscrito y quitarme, tío. Porque me cago en Dios, macho. Pero yo a mí me mola. Y el Google, el AI Studio y toda esta parte está muy guay. Dando banana, esto está guapo.
Mira, te digo una cosa. Le he dado como actualizar, me vale 16,20 si cojo anual, 13,60 al mes, ¿vale? Tryad no cost for 40 days, que ya es por 14 days, que seguramente es lo que tengo, y tiene, claro, no es Google Workspace, es Gemini in Workspace, en lo que sería Google Apps, entiendo que no te hace falta una suscripción de Workspace, que es las cuatro cosas que os he dicho, y luego pone 2 teras de storage, tu email propio, así que yo creo que es un tipo de plan de Workspace y por 13,60, si me lo cojo anual, vamos, incluso mensual 16 y pico,
está claro, muy bien.
Es lo que tú dices, al final se suman las suscripciones, pero es que joder, si me ahorra X horas al mes es la hostia.
Sí.
Bueno, venga, pues esto me voy a mentalizar de contároslo rápido. Ya sabéis que yo para mis tareas utilizo Todoist y me encanta. Y esta semana he llegado a un punto de esos que digo, jo, estoy viendo tareas que en realidad no quiero hacer, quiero hacerlas de abajo, pero ¿por qué me salen antes? ¿Por la prioridad? ¿Porque son viejas? ¿Porque no? Entonces, digamos que reorganicé otra vez la forma de organizar las tareas y en realidad no ha cambiado nada. O sea, era yo que la estaba usando mal. En resumen, digamos que como redefinido mi sistema de prioridades, que repito, es el mismo, es que no quiero ponerme a dar como detalles porque son como interpretaciones subjetivas o tal. Pero bueno, en resumen, que me he aclarado mejor con mis prioridades y básicamente pongo prioridad 2, que es la amarilla, cuando son tareas que yo quiero hacer antes en el día. Me da igual si son más nuevas, más viejas, pero como que me las quiero quitar de encima. También tiene una connotación de son cosas de mantenimiento, por ejemplo. Seguimiento de los leads de bodas. Pues bueno, aunque vaya a tardar 20 minutos, no quiero que se queden viejos, ¿no? Es una cosa que quiero tener al día. Y luego ya me viene el trabajo duro, el trabajo de clientes, el trabajo de mejorar mi página web, el trabajo de lo que sea. Y al hilo de esto, tenía que apuntado que he creado un proyecto en Todoist donde he trasladado la investigación que hice hace un montón con ChatGPT, que me lo pasé a una nota de Obsidian y demás, con pues una especie de master plan de cosas que voy a hacer, y ya, joder, lo tenía ahí como en el backlog, en la cabeza y tal, pero no lo tenía en Todoist, entonces yo no lo voy a hacer si no lo tengo en Todoist. Y ya me lo he pasado, vamos, que me voy a poner en serio y voy a empezar con esa estrategia, esa formación de la web, acompañado de lo que he estado contando de profesionalización de mis métodos, de mis comunicaciones con los clientes, tener más plantillas, más sistemas como más robustos. Y me falta una cosa, la web, y bueno, y poner en marcha lo que es la estrategia en sí. Cambiar la web, cambiar la home. Ya tengo un montón de ideas para que la home sea una especie de... Oye, vale, llevo 6 años con una empresa que vende huevos a domicilio y que hacemos cosas súper guapas. Lo voy a poner en la home. Oye, que yo soy el responsable técnico de Cobardes y Gallinas. ¿Te suena? Tienen no sé cuántos mil en Instagram. Es importante, ¿sabes? No que esté ahí oculto en proyectos, ¿vale?
Como, claro, tío.
No sé, repensar un poco la estrategia de la web, incluyendo esa reorientación hacia la automatización y el no-code. Y no he dicho que también he mejorado un poco los filtros de Todoist. Los he simplificado y... Y voy a hacer incluso un artículo. Así que si alguien usa Todoist o no se organiza bien y tal, yo os puedo comentar cómo lo hago yo y a ver si os sirve. Venga, seguimos con chapa personal mía. Ya te conté que empecé a hacer como una estrategia de redes sociales de intentar las cosas esas que me pasan en el día a día, llevarlas a una publicación ligera y rápida a Twitter y LinkedIn. Y mejoré un poco la apariencia del perfil de LinkedIn, me cambié hasta el nombre de usuario. En LinkedIn esta semana he creado página de empresa de eliasgomez.pro solo para que se vea el logotipo, porque es que me he dado cuenta que el logotipo sale incluso en la página principal. O sea, veo ahí Elías Gómez, no sé qué, no sé cuánto, y pone Bilbao alrededores, eliasgomez.pro, y sale ahí la página y el logotipo. Y nada, pues no lo estoy haciendo tan constantemente como me gustaría. Estoy cogiendo ritmo, estoy viendo pues que más o menos, sobre todo en LinkedIn, tengo un poco de resultados, pues veo cómo van subiendo las impresiones y de repente me notifica LinkedIn, no sé quién ha visto tu perfil esta semana, no sé qué, cosas que antes no me pasaba, ¿no? Lógicamente, estoy moviéndome un poco más. Y lo único te diría que... le estoy pasando las ideas de lo que quiero contar a ChatGPT. ChatGPT me hace el texto y lo estoy poniendo prácticamente como me lo da. Me gustaría pulir el flujo para que utilice mis palabras o incluso redactarlo yo. Si yo en redactarlo tardo un minuto teniendo las ideas. Pero ya para cuando voy a publicar es como, venga, ya está. Lo pego en buffer, hago un hilo en Twitter y lo mando. Y aquí te voy a hacer una pregunta. Y es que yo tengo un proyecto. Primero, porque... tengo varias conversaciones. La primera fue a ver cómo hacía esto con ChatGPT y luego le voy preguntando, oye, pues hoy he tenido esta reunión, igual le paso la transcripción. O tengo esta idea, ¿cómo la enfocarías, patatín? Y voy generando conversaciones dentro del proyecto. Pero me pregunto si no sería mejor un GPT al que ir haciéndole conversaciones y luego las puedo guardar en el proyecto, ahora que lo pienso. Pero que ya tenga como, pues eso, mi forma de hablar ahí en un...
Yo tengo un mini Jan. se llama Mini Jan y tengo un GPT que tiene metido bastante de no solamente de mi forma de hablar, sino mi filosofía acerca de WordPress, acerca del desarrollo, cómo me gusta contestar, cómo me gusta, qué cosas no quiero hacer, cómo no escribo, bastante largo y funciona bastante bien. Lo tengo preparado simplemente para que tú le pegas un cualquier texto y te devuelve un poquito en ese formato. conectar eso para que te genere, por ejemplo, tres versiones, imagínate, ¿no? Que es la versión de LinkedIn, la versión de X y la versión de Instagram, cada una con su audiencia, ¿no? Entonces, o una de dos, o lo haces a través de automatizaciones y tal, o no, o directamente le puedes decir en el propio GPT, le dices para Instagram, pum, y lo, en la misma conversación, ¿eh? O sea, tú sigues, ahora para X, sí, ahora sí, para sí, no sé sí. qué, y ya está, y te lo hace, ¿eh?
A ver, le pedí al propio ChatGPT, que encima yo creo que ha mejorado mucho en lo del acceso a las memorias y tal, y ya él mismo me dice muchas veces, bueno, como tú sabes de WordPress y te gusta la no sé qué, te doy este otro enfoque. O sea, que él sí, ya sabe y en cierto claro. modo no hace falta que le des tanto contexto. Pero vamos, al propio ChatGPT le dije, oye, mira, tengo un proyecto para generar lo que te ha contado a ti, dame un set de instrucciones para pegar en el proyecto y que siempre se sigan esas instrucciones. Y me hizo un tochaco que se pone en el proyecto también, tiene instrucciones. Y pensé, entonces, ¿cuál es la diferencia con un GPT? Un GPT lo puedes compartir y es como que utilizas esa personalidad a la hora de generar la conversación. Entonces, no sé si tengo alguna ventaja haciendo un GPT o con esas instrucciones que yo le he dado al proyecto, ya es suficiente, no lo sé. O sea, yo le puedo decir, genérame una versión para Twitter, una para LinkedIn y luego dame una imagen o dame, no sé, lo que sea. ¿Tú qué crees? ¿Tengo alguna ventaja con un GPT?
Yo estoy empezando a descubrir que, por ejemplo, a veces, no solamente para querer transcribir una cosa mía, una frase, una idea, sino para hablar con él. Es como yo, imagínate, ¿no? Te pongo un ejemplo rápido. Yo le pongo a Minillán la frase, utilizo temas de embato, ¿vale? Y me va a dar un buen tocho hablando de ni de palo, no sé qué, no utilices por esto, por lo otro, porque tal. Entonces, muchas veces, incluso para... Es un ejemplo como muy evidente de por qué le vas a decir eso, vale, pero hay cosas que a veces dudas, en esto no dudaríamos, pero a veces dudas de cosas, entonces yo le pregunto y él me contesta según mi filosofía, no según lo aceptado por ahí. ¿Por qué? Porque tiene pero cargado una serie de datos primero, tiene el temario de mi curso, tiene, o sea, tiene millones de historias. Entonces me
pero
hace
lo admiten los proyectos
me
también.
Me hace referencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y no tengo que hacerme un proyecto, ¿sabes? Quiero decir.
Ojo, pero un proyecto admite instrucciones, admite archivos, además más fáciles de añadir que en el GPT, y puedes tener diferentes conversaciones que se quedan ahí, es como una carpeta de conversaciones. Entonces, no tengo muy clara cuál es la diferencia. Bueno, ya lo investigaré y os contaré más adelante.
Sí, lo que sí que tengo pendiente es investigar mejor lo de la parte de las acciones. Todavía no he jugado mucho con ello, lo de añadir acciones a los GPTs, que eso sí puede ser interesante dependiendo de lo que sea, pero bueno.
¿Ves? Por ejemplo, eso no conozco, no tengo ni idea de lo que es.
vale, venga, continuamos y ¿por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? A ver.
Pues toca hablar de las abilities de WordPress.
Venga, toca hablar de las abilities de WordPress. Aquí ha habido, bueno... todo esto yo es que me gustaría, porque a veces este programa lo ve mucha gente que igual no está al día, ¿no? Con todas las noticias, con todo este tipo de cosas, y a veces sí que se ha oído por ahí, yo también yendo a alguna WordCamp y tal, también eventos de marketing, las últimas ya no, porque ya se ha encargado todo el mundo de dejarlo claro, pero en algunas anteriores como está el mundo de la IA y está el mundo de WordPress y ambos van por separado, ¿vale? El futuro va a ser IA, no va a ser WordPress, no sé, cosas raras, ¿vale? Y me gustaría dejar claro que WordPress tiene un equipo dedicado a... Bueno, tiene un proyecto, ¿vale? Dedicado al tema de la inteligencia artificial. De hecho, si buscáis... Parece que se llama... Es el de iBuilding Blocks, si no me equivoco. Que si lo buscáis en...
Es que es... Me di cuenta de que es make.wordpress.org/i. O sea, han hecho como una web, un blog interno.
Eso,
o sea,
es
que es un proyecto gordo dentro de WordPress.
Eso es, y de hecho tienes toda la parte de del ¿cómo se llama? El PHP AI Client SDK, lo de las Abilities API, el adaptador MCP, evidentemente, y luego tienen como más experimentos, como por ejemplo para VP CLI, para un montón de cosas. O sea, que al final lo de la inteligencia artificial es una cosa que está ya ahí, ¿vale? Está ya dentro del WordPress y bueno, están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Y además, quiero decir, las estamos viendo cómo se van a empezar a implementar ya, ¿no? Así que, bueno, simplemente para dejar claro que WordPress no está desligado del mundo de la inteligencia artificial, sino que tiene todo un equipo entero trabajando para sacar el máximo partido, ¿no?, a todo esto.
no solamente hay un equipo, es que Matt Mullenweg y Automatic están a tope también.
Claro.
Que recordemos que también había, ¿cómo era? El Telex este que
sí,
hablamos de él hace un montón, que creaba bloques, era telex.automatic.ai. O sea, Automatic se ha pillado un dominio.ai y va a tener ahí un montón de cosas. Y no sé cuál era el último que he leído respecto a IA de Automatic. Ya no me acuerdo, pero que Automatic, la empresa del mismo creador de WordPress y que tiene el servicio WordPress.com, está a tope también con temas de IA. O sea que a WordPress le van a meter IA por un tubo.
Sí, sí. O sea que en ese sentido, no os preocupéis porque están al día, ¿vale? No os preocupéis. Y nada, iba a decir eso, que ha salido WordPress 6.9 y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las novedades, que os cuento un poquito Elías, pues todo lo que lleva. Muchas cosas son internas, ¿vale? Pero claro, abren la puerta precisamente a herramientas de inteligencia artificial para que podamos hacer cosas. Ahora hablamos un poquito de todo esto de las abilities que son y qué nos parece y casos de uso, ¿no? Así que dale, si quieres, nos resumes un poquito qué novedades hay en este WordPress 6.9.
Yo solo me he guardado de las abilities, ¿eh? Yo de 6.9 bueno, no me he leído nada porque he visto que eran betas y tal. Dije, ya lo miraré cuando salga.
Bueno, pues tampoco son muy importantes porque sobre todo para el tema de los patrones, los libros de color, ¿no? Los libros de color de los patrones han hecho libros de color y los patrones han hecho algunas cosillas nuevas. Pero aquí todo el mundo lo que está hablando es de las abilities, ¿vale? Entonces, si quieres, empieza por eso. Y luego, si quieres, te doy unas notas. Dejo al final unas notas adicionales de qué más cosas nuevas han metido y ya está. Pero vamos al lío, si quieres. Vete
de. Vale, habla de las voy a intentar explicarlo como yo lo entiendo, que me costó. Me acuerdo que te dije, no termino de pillarlo y tal. Pero bueno, luego, investigando un poco más, creo que lo entendí. Con ChatGPT, cómo no. Y básicamente es como eso. Yo lo entiendo como la preparación de WordPress para el mundo IA. Es decir, tú expones un listado de cosas que puedes hacer como muy patontos para que una IA, que no está muy parametrizada y es todo lenguaje natural y todo esto, se pueda entender con ella. Es como el paso previo al MCP, ¿no? Claro, el MCP entiende la instrucción, pero si luego no hay un endpoint, digamos, al que engancharse, no va a poder hacer nada. Eso. Pues estas abilities son como la simplificación de los endpoints. Pero claro, no hay una forma de decir, oye, esta API, ¿qué endpoints, qué funcionalidades tiene? Yo qué sé, imagínate una herramienta de facturación. Pues listar facturas, crear factura, borrar factura, listar clientes, no sé qué. Tú, si no miras la documentación, no te hace falta, o sea, no eres capaz de saber qué cosas puedes hacer con la API. Pues es una especie de documentación interna dentro de la propia API. La propia API de Abilities te dice qué endpoints hay, qué habilidades y cómo se comporta cada una, qué hace cada una y se definen como de una forma estándar. Los endpoints, cada una puede funcionar con el método que sea, con hayas, con no hayas, con no sé qué. Y aquí hay como una estandarización de esos endpoints.
Eso es.
Y que además, sobre todo, ese endpoint principal, es que no sé cómo llamarlo, de las abilities, que es el listar abilities, claro, que es a lo primero que se conectan, ¿no? Dime qué habilidades tienes WordPress. Ah, permites publicar post. Vale, pero resulta que un plugin puede registrar un analizar texto para SEO. Y entonces, text analyzer, ¿no? Sería la habilidad. Y entonces te conectas al text analyzer y no sé qué haría una IA con ese endpoint. Pero bueno, el punto es que otros desarrolladores, otros plugins o otros temas pueden añadir habilidades. Más o menos, yo creo que el concepto es ese.
Sí, al final son acciones ejecutables a través de un agente de, ya sea ChatGPT, Cloud o el que sea, ¿vale? Bueno, aquí viene un poquito lo que decidan hacer. Primero, la parte del core, que también tiene también su parte de permisos y tal, pues profunda para poder jugar con varias cosas. Y aquí lo que vais a poder hacer, básicamente, es poder hablar con vuestro programa, vuestra gente, ChatGPT, Cloud, el que sea, y directamente pedirle cosas sobre la web, tanto información, es decir, que os devuelva información acerca de vuestra página web, como que ejecute ciertas cosas. ¿Todas las del mundo? No, solo aquellas que estén permitidas porque son habilidades, ¿no? Abilities que ya están registradas dentro del propio core, o que las registres tú, porque tú, la gracia de todo esto, tú puedes crearte tu propia ability, ¿no? Con esta función de WP Registrability, me parece que es. Si me equivoco, se ha comido mucha cabeza, pues está bien, bien. Y entonces tú ahí puedes definir, ¿no? Pues mira, quiero crear una ability que va a ser para, me crea, una relación entre post types y hace no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues ahora, desde ese momento, pues vas a poder invocar, por así decir, esa acción, y no lo va a hacer de cualquier forma, sino que lo va a hacer de la forma que va a descubrir en ese código que tú has hecho, ¿vale? En esa, no es cuestión de pedirle a la IA que haga algo y cada día lo haga de una manera diferente, sino que las normas para hacer cierta cosa las vas a tener tú definidas ahí, ¿no? En tu plugin, o en el caso de otros plugins, pues desde ahí, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, bueno, lo puedo conectar, ¿no? Sí, con lo que iba a decir después, que es que tenemos plugins como WooCommerce, ¿no? Por ejemplo, o JetEngine, que ya se han sumado un poquito a todo esto. En WooCommerce tenéis la opción, ¿no? Desde los ajustes de WooCommerce, si vais a avanzado, características, bueno, ya un tiempillo, tenéis ahí MCP de WooCommerce, que podéis activar todo esto, y luego, bueno, pues podéis acceder a una serie de abilities para hacer un montón de cosas, ¿no? Para que os haga informes, para coger y decir, oye, sí, me da igual, hazme en Black Friday, quiero un descuento del 30% en los productos de no sé qué categoría o tal. Muchas cosas. A ver, yo creo que igual hay gente que puede decir, joder, esto lo puedo hacer con VP Cli también, a toda hostia. Bueno, a ver, podría ser. Pero al final estamos hablando de tener un chat hablando para hacer ciertas acciones de tu web, ¿ok? De hecho, en la versión 3.8, perdón, de JetEngine, os voy a poner un ejemplo rapidito para ilustrar un ejemplo de lo que estamos hablando, que lo tengo aquí instalado la beta. Y, por ejemplo, tú, desde el MCP server, ¿veis? Aquí está como la URL, como el endpoint, ¿no? Del que está hablando Elías. Y, por ejemplo, esta versión que va a salir de JetEngine, lo que permite hacer va a ser añadir custom content types, obtener información de JetEngine, de la configuración del sitio web, de las macros de JetEngine, añadir glosarios, gestionar módulos de JetEngine, añadir listing grid items, ¿no? Los listing items, añadir custom post types, metaboxes, taxonomías y queries, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya no se trata de necesito una query, no sé qué, como. No, se trata de hazme una query, no sé qué, y te la hace con JetEngine y con sus metaboxes y con sus opciones y entiende sus macros y entiende, ya no se va a liar, ya no te va a decir una macro que no existe, que ChatGPT se le va a la olla y no sabe muy bien cómo funciona JetEngine, o le tienes que dar documentación. Con eso te evitas tener que dar documentación porque le accede a ese registro de habilidades, ¿no? Entonces, tú desde aquí vas a poder crear toda la estructura de la web de una forma más o menos sencilla utilizando, pues eso, un ChatGPT o lo que quieras usar, ¿no? Y estas son las Exposed Tool List, ¿no? Las habilidades que están expuestas, ¿no? Y lo mismo tenéis, como os digo, para WooCommerce, que desde los ajustes de... Esto tiene que ver más con el MCP que otra cosa, pero bueno. Desde los ajustes de WooCommerce, avanzado, características, aquí tenéis este check de MCP de WooCommerce para que podáis conectarlo.
Y no está en la primera pestaña de los ajustes, ¿eh? Está un poco...
Sí, no.
Escondido.
Ajustes... avanzado, o sea, de las dos menús es avanzado y luego dentro de avanzado características, ¿vale? Ahí está.
Y abajo casi del todo.
Eso es. Pero bueno, es un poquito todo esto. Yo no sé si vosotros lo conocéis, si lo estáis usando ya. Por aquí dicen, ¿no? Que hace unos días Fernando Tellada publicó en X sobre los avances que están haciendo a nivel de Core para integrarse full con IA, ¿no? Sí, supongo que sería en esta línea. También estaba hablando, por ejemplo, el otro día estuve en Valencia hablando acerca de WP Admin, ¿no? Del futuro de WP Admin, ¿no? Se llama su charla. Y hablando acerca de, bueno, pues de cómo va a ser eso, porque claro, esto nos va a llevar a la decisión de si se va a integrar un agente o un chat, por así decir, dentro de WordPress general para que acceda a todas las habilidades de todos los plugins o no, hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Con esto. Pero bueno.
Yo, de hecho, tengo otra reflexión que te la he hecho a ti más veces, y es, esto es un punto intermedio hasta que nos quitemos las interfaces del medio.
Claro.
Porque, ¿para qué quiero publicar un post o hacer no sé qué en mi web si el día de mañana mis clientes me van a comprar a través de ChatGPT o del pinganillo a lo GER, para que me entendáis más futurista y algo que hemos visto en una película? Ya no digamos generar contenido y eso. ¿Para qué? Es que incluso hoy en día... realmente, si pudiéramos dar a un interruptor y dijéramos, a ver, todo el mundo, los que usáis ChatGPT al menos una vez a la semana, ¿buscáis en internet para buscar información? Se lo pedís a ChatGPT. A la vez, todos los que publicáis cosas, dejad de publicar cosas, que la gente lo busque en ChatGPT, ¿no? Es como que me parece que sería, es el punto al que vamos a llegar, claro, en 10 años o en X años.
Sí, pues te iba a decir que ahora no, porque el ChatGPT te da las cosas que encuentra en internet de las cosas que se han publicado.
no las necesitas buscar tú, si te las da el ChatGPT. Y las nuevas...
Sí, sí, pero las obtiene de lo que está publicado, me refiero. Quiero decir.
Vale, correcto. Pero, bueno, es que aquí podríamos tirar mucho rato. ¿Cuánta información de cada 100 artículos que se publican en Internet es información nueva? O sea, quiero decirte, no sé hasta qué punto es información del entrenamiento o es información que busca en Internet. Pero bueno, que sí, te compro que, obviamente, las cosas nuevas...
Transición, no, no, yo en te algún compro, sitio yo te compro a ti, ¿eh? Yo te compro a ti, ¿eh? Porque yo creo que ese momento va a llegar, solo que ahora no estamos ahí, evidentemente estamos en esa transición que dices. Sí.
Y... He abierto a ver cómo era la función de VP Registerability, efectivamente, esa es. Te tienes que enganchar a un hook, te creas tu propia función y dentro solo metes VP Registerability. Y primero tienes que nombrar la habilidad y se nombra con el, digamos, el slug del plugin barra la acción. En este caso ponen un get post count, o sea, contar los posts. Y para que veáis, luego hay parámetros. Label, get post count, description, retrieves de total number. La categoría, el input esquema, y dice que le das un string, uh-huh. Y es el post type to count, para contar post, para contar product, para contar coches, lo que sea. Luego el output, que le dice que es un integer, es decir, va a devolver un número. Entonces, es como la descripción del endpoint en la documentación autocontenida en la habilidad. Es que eso es lo que yo me quedé. Luego le dices el callback que vas a ejecutar, es decir, qué función se va a ejecutar, puedes exponerla o no en la REST API, eso también me quedó súper claro, y por último un parámetro que es permission callback, function return current user can, es decir, le dices quién puede ejecutar eso, qué permisos tiene que tener el usuario. Y luego, uh-huh. Por supuesto, para poder acceder a ciertas cosas necesitas autenticación, en este caso es read. Le han puesto, en plan, pues cualquiera puede contar el número de posts, porque podría contarlos a mano, ¿no?
Claro.
Obviamente para escribir un nuevo post, pues necesitarás permiso de autor o lo que sea. Y ya está, y la función que los y luego abajo está la función que los cuenta. Y ya está. Está guay para entender el concepto, ¿no? Que tú le dices a tu IA, oye, dime cuántos posts tengo. Se conecta con el MCP pregunta las habilidades, ejecuta la función y te lo devuelve. Pero sin necesidad de saberte cuál es el endpoint ni nada. Uh-huh. Sí. Y yo creo que las descripciones son para eso, para que el MCP sepa qué habilidad elegir dependiendo de lo que le estás pidiendo. Hace un listado, tiene ahí las descripciones y dice, coño, pues para contar post, será esta que se llama get post count.
Claro, eso es. Es que estoy pensando que, ¿no? Que esto también es muy interesante, no solamente para el tema de creación, que igual nos estábamos centrando un poco en esa parte, pero también para el tema de información está muy bien, porque al final teniendo conexión con tu, por ejemplo, con tu e-commerce, teniendo una serie de... O sea, pudiendo acceder a muchos datos, ¿no? Y si estás trabajando con inteligencia artificial para el tema del marketing, este tipo de cosas, analizar ventas, qué productos han vendido, qué productos no se han vendido. O sea, poder hablar con tu tienda online. Hoy, esta semana
pero
que...
Backend.
Claro, claro. Pero bueno, pero incluso a nivel sencillo, vamos a dejarnos en el mundo de programación, de estar en casa, ¿no? El emprendedor y decir, oye, ¿qué vendí esta semana? Ya está, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas tan sencillas como esa... Es que el hecho de hablar con tu web, es que esa es la clave, ¿no? Así que, bueno, yo creo que esto va a estar muy guay y ya veremos a ver cómo va cambiando todo esto y en qué momento nos pillan cuando empiece a desaparecer la web, ¿no? Que es lo que dice Elías. A ver.
Pero bueno, estaba pensando, jo, pues me costó pillarlo, pero en el momento que entendí, quedaros con este concepto para las abilities, es la API autodocumentada. Es como uh-huh. Si el chat GPT tuviera acceso a la documentación, no le tienes que decir dónde está, está incrustada en la propia API, te conectas a, es vp-abilities barra list, o no sé exactamente, pero se crea una nueva, en vez de vp-json es vp-abilities. Y entonces, claro, pues devuelve un json o lo que coño devuelva, que no me acuerdo el formato, con todas las habilidades definidas y qué input espera, qué output va a sacar, pues lo que suele venir en una documentación de API. Y entonces ya sabe a dónde tiene que llamar y ya sabe que se va a ejecutar de fondo, pues si pone que cuenta los posts, pues va a ejecutar una función que cuente los posts y punto. Y está guapo, la verdad.
Sí, sí, así es. Muy bien, pues bueno, ya hemos comentado esto, hemos comentado WooCommerce y JetEngine.
Yo no voy a hacer Black Friday, ¿eh?
Y bueno, iba a comentar, hacerle un poquito la... el anuncio de la publi, que bueno, yo todos los años hago Black Friday, ¿vale? Pero pasa que este año hay una cosa que pesa más, que es el lanzamiento de mi curso, ¿vale? que he estado bastante tiempo trabajando en ello y tal, pues para tener un poquito ahí de ese buffer y poder ofrecer una cosa interesante a todo el mundo de internet para que luego a futuro pues subir un poquito el nivel de lo que tenemos en la comunidad, de la gente que vaya entrando, pues que entre mejor todavía, ¿no? Así que, bueno, todo esto a partir del día 28, el día 28 de noviembre, que yo estaré en Sevilla, por cierto, ¿vale? Vaya día para el evento, pero, pero el 28 de noviembre, pues lanzaré mi vídeo de Black Friday, que va a estar muy orientado en explicaros cómo va a funcionar el tema del curso de WordPress desde cero, ¿vale? Para profesionales, que es el nuevo curso que no os podéis perder. Y luego, evidentemente, pues también tendré, bueno, pues algunas ofertas, tanto de la máquina de branding.com, ¿vale? Para que podáis acceder a la parte de soporte en directo conmigo, para ayuda, para todo este tipo de cosas, para que podamos resolver dudas, como hemos estado haciendo antes con hablábamos con Carlib, y que luego os haga yo un vídeo y todo este tipo de cosas, como para acceder a todos los vídeos, que de hecho, incluso la gente que le guste el curso, que yo voy a empezar a soltar a partir del 1 de diciembre, pues oye, que sepa que puede tener el early access, ¿no? Los que son miembros de la academia, básicamente, de la máquina de branding.com, tienen ya 27, 28 lecciones ya subidas, ¿vale? Entonces van con adelanto. Así que también os puede servir para eso. Bueno, simplemente anunciar que el día 28 habrá vídeo de Black Friday, la semanita que viene. Os iré avisando, ¿vale? Os iré poniendo ahí cositas en redes sociales, así que no os lo perdáis. Y intentaré traeros también alguna cosita de humor, como siempre, alguna reflexión también de cómo ha sido este año para mí, que ha sido un año bastante duro porque, de hecho, he dejado YouTube. Como muchos habéis descubierto, he abandonado bastante YouTube para dedicarme por completo al curso y a eventos y otras cosas. Pero bueno, creo que eso a partir de este año va a cambiar un poquito. Así que nada, solo que te quería hacer ese aviso, ¿no? Spoiler de la semana que viene. Y nada más, como siempre, recordamos nuestras páginas web, negocioswp.es, ¿vale? Nuestra página web donde vamos publicando ahí nuestros episodios, donde tenéis también una serie muy interesante de vídeos acerca de cómo trabajar con los proyectos, con clientes y demás. Así que echadle un vistazo. Tenéis nuestro canal de Telegram, negocioswp.es/Telegram o t.me/negocioswp. Es que me cago en la leche.
Sí, sí.
Y nuestras páginas web, dale caña, Elías. Esto hacemos al revés, otras veces.
Pues eliasgomez.pro, que es mi página web donde podéis encontrar mis servicios y demás. Y lamaquinalbranding.com, donde está esa comunidad, esa membresía, esa consultoría grupal diaria.
Diaria, sí.
De Yannick, con todo lo que tiene que ver con crear con WordPress, con un poquito de estrategia.
Eso es. Pues nada más, oye, muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado por el chat para hacernos sentir un poquito más arropados, para hablar con nosotros, para discutir acerca de la IA, de lo que nos gusta, lo que no. Y nada, pues buen fin de semana y que os...
Nos pille el frío.
Y que no os agobiéis por estar todo el rato actualizados, ¿vale? Ahí con el FOMO y todo eso.
Bueno, he dicho lo del frío y he pensado, bueno, parte de Sudamérica estará en verano ahora. Del Ecuador.
Sí, ahora empieza lo bueno.
No sé dónde pilla exactamente qué países, pues sé que Argentina, Chile, etcétera, están para abajo, pero no sé.
Pues,
pero bueno, no paséis mucho frío, no paséis mucho calor, depende de dónde estéis.
Eso es.
Bueno.
Venga, hasta luego.
Agur. Pues nada, agur a los del chat, ya sabéis que nos quedamos un poco más, porque si no esta mierda de aplicación nos corta un poco. Bueno, esto luego va a YouTube, ya he dicho mierda. Bueno, Rick, Mister.
Si fuera por eso, tío, a mí me verían.
Sí, Minora. Bueno, pero que en mi cabeza he cambiado el registro. Minora, Andrés, Calib, Lua, todos. Un saludito. O dentro de dos.